Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Los convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Los Houston Texans acaban de extender a un jugador que se convirtió en superestrella la temporada pasada. Saludos a todos, Rudy Jacinto, el precio del éxito. Y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Los Texans acaban de extender a Nico Collins, un jugador que estaba entrando a su último año de contrato y que explotó por completo la temporada pasada tras la llegada del mariscal de campo CJ Stroud. Es una extensión por casi 73 millones de dólares a lo largo de 3 temporadas, promediando entonces más de 24 millones de dólares por campaña. Lo importante en este contrato no es solo la cifra máxima que puede cobrar, sino los 52 millones de dólares que tiene completamente garantizado. Lo hemos dicho muchas veces, lo importante en estos contratos no es el valor máximo posible, sino la cantidad de dinero garantizado, sea sueldo garantizado o el bono que recibes por firmar. Nico Collins atrapó 80 de 109 targets la temporada pasada, esto es el 73% de pases, para casi 1,300 yardas y 8 touchdowns en 15 partidos. Así, CJ Stroud y los Houston Texans tendrán una de las ofensivas más dinámicas de toda la NFL, con Nico Collins por un lado, con Stephon Diggs que llega de los Buffalo Bills por el otro y con Tank Dell que brilló en el slot la temporada pasada. A eso podremos agregar a Dalton Schultz como ala cerrada y también a Joe Mixon que últimamente se ha convertido en más receptor que corredor desde el backfield. Parece que está preparado CJ Stroud para dar ese segundo año importante en su carrera y debe de ser una apuesta bastante segura el que pueda superar los 23 touchdowns que lanzó la campaña pasada. Y tenemos una pregunta para todos ustedes, damas y caballeros. Díganos, ¿quiénes creen ustedes que va a ser el receptor más importante de CJ Stroud con los Texans la próxima temporada? ¿Stephon Diggs, Nico Collins o Tank Dell? Háganlo saber ahí en la casilla de comentarios y, por supuesto, en la encuesta que tenemos para todos ustedes. Con los Miami Dolphins nos están presumiendo al corredor de segundo año, Devon Achane. Lo comentamos en el programa de ayer con Nick Whalen, cómo podría desenvolverse, funcionar el backfield de los Dolphins en este 2024, porque sabemos que es una ofensiva sumamente productiva. Lo que no sabemos es qué corredores van a ser más productivos que otros. En ese sentido, el head coach Mike McDaniel nos dice que Achane ya entiende mejor la ofensiva y que mientras más domine este ataque, más oportunidades va a tener con el balón. Esto parece sugerir que Achane se convertiría en la opción principal del backfield y que realmente solo depende de qué tan capaz sea de dominar todas las facetas, todos los ajustes que se hacen en esa ofensiva, en esta que será su segunda temporada. Se habla de un rol más versátil, se habla de que podrá tener más oportunidades por aire sobre todo. Y ya sabemos que Achane tiene una eficiencia absolutamente extraordinaria cuando está sano, y ese fue el tema con él la campaña pasada. Está con mayor peso en esta su segunda temporada y se espera que ahora que domina mejor la ofensiva pueda tener más oportunidades por aire y esperamos también en corto yardaje y situaciones de zona roja. Nos dicen que está más fuerte, literalmente que está pegándole más duro al gimnasio y sabemos que entonces la vara es alta para lo que hizo la temporada pasada. Corrió para 800 yardas y 8 touchdowns en apenas 103 toques de balón. Por mucho el corredor que fue más eficiente por oportunidad terrestre, casi 8 yardas. Y esto es una brutalidad. También atrapó 27 pases para 197 yardas y 3 touchdowns. El problema para él sería que tiene a Raheem Mostert, que fue el líder en touchdowns la campaña pasada, y que también seleccionaron en cuarta ronda a Jalen Wright. Y fue en cuarto o en tercera ronda, ya ni recuerdo bien, pero finalmente los Dolphins hicieron un trade para subir y tomar a Jalen Wright, que es otro jugador bastante veloz. Entonces tendrá más competencia que la temporada pasada, pero nos asegura el equipo que también está más preparado para enfrentar ese desafío. Sigan dejando sus likes y sus comentarios, damas y caballeros. Seguimos hablando de corredores, misma división, pero pasamos a Buffalo. Nos dice el coordinador ofensivo de los Buffalo Bills, Joe Brady, que el corredor James Cook está en mejor forma. Está más entrenado que la temporada pasada. Y parece insinuar que el corredor de 24 años podrá ser más confiable como receptor. Buffalo necesita jugadores que puedan ayudar por la vía aérea después de la salida de Stephon Diggs y de Gabriel Davis. Stephon Diggs deja vacantes 160 targets en esta ofensiva, mientras que Gabe Davis deja 81 targets disponibles. O sea, hay muchas oportunidades para repartir, y por qué no pensar en James Cook como alguien que pueda aprovechar muchas de ellas. Brilló como pass catcher, como receptor la temporada pasada desde el backfield. Atrapó 44 de 55 targets para 445 yardas y 4 touchdowns. Fue líder además de todos los corredores en yardas por recepción, superando la marca de las 10 yardas en esas oportunidades. El tema es que Cook estuvo promediando 104 yardas por partido después de que llegó Joe Brady como coordinador ofensivo en semana 11. Esto es obviamente mejor que las 84 yardas que estaba consiguiendo con el coordinador ofensivo anterior, Ken Dorsey, de semana 1 a semana 10. Entonces yo sí compro el ascenso de James Cook como un corredor más importante en esta ofensiva. Solo ojo, porque llegó Ray Davis, que es un jugador veterano, pero muy experimentado, bastante cumplidor, un jugador que me gustaba bastante en este draft y que creo que entonces le va a robar varias oportunidades a James Cook. Por rol puede ascender, por talento también, pero tendrá más competencia de la que tuvo el año pasado James Cook. Pasamos a los Gigantes de Nueva York y tenemos una meta ambiciosa de uno de sus jugadores. Nos dice el pass rusher Kayvon Thibodeaux que quiere superar la marca de más capturas en una temporada. Así lo asegura reporteros, y esa marca es de 22 y medio capturas. La tiene Michael Strahan en 2001 y también la tiene TJ Watt en 2021. Thibodeaux consiguió 11 y medio capturas en 17 partidos la temporada pasada, una mejora de las 4 y media que consiguió en su temporada de novato en 2022. Thibodeaux debe enfrentar menos dobles marcas en 2024, ya que va a ser difícil para las ofensivas rivales detener a tanto talento que tiene en la línea defensiva. Thibodeaux por un lado, del otro vas a tener a Brian Burns, que acaba de llegar de las Panteras de Carolina, sabemos que es una estrella, y también el tackle defensivo Dexter Lawrence. Entonces no le van a poder dedicar dobles marcas a prácticamente nadie en esa línea defensiva, y entonces sí vería más oportunidades para Kayvon Thibodeaux. Es muy ambiciosa la meta, pero prefiero que tengan metas grandes y se queden cortos a que se conformen con sus 4 o 5 capturas por temporada y entonces no queden en nada. Entonces, adelante, Kayvon Thibodeaux, te estaremos apoyando desde el precio del éxito, porque esas metas siempre hay que fijarlas bastante altas. Nos están presentando T. Higgins y Jamar Chase, entrenamientos voluntarios de los Cincinnati Bengals. Comentamos algo de esto el día de ayer. Y el pass rusher de los Saints, Tano Capasañón, se rompió el tendón de Aquiles, por lo cual estará fuera el resto de la temporada. Ya lo tienen, damas y caballeros, rapidito, 7 minutos y medio, ya tienen todas las noticias de la National Football League. Recuerden que tenemos nuestro playlist del éxito en Tidal y Spotify, se llama El Precio del Éxito Epic Playlist. El día de hoy les vamos a recomendar a Yanni con una canción que se llama Renegade, Renegado, sobre todo la versión que tiene en Acrópolis. Eso es una obra maestra de las composiciones instrumentales para mí más importantes, por lo menos de la era moderna, si podemos llamar así una canción de los noventas. Y sobre todo, bueno, sabemos, muchos conocen ya a Yanni, ¿no? O sea, no voy a revelar mucho aquí. Nace en 1954, compositor, pianista, productor musical, combina jazz, rock, música del mundo, world music, y sobre todo recluta a músicos instrumentalistas, se los podría llamar, bastante espectaculares. Y en ese sentido, esta canción en particular tiene para mí lo que es quizás uno de los grandes duelos o duetos instrumentales. En los violines a Karen Briggs y en el saxofón, ese instrumento largo que se alcanza a ver ahí al fondo a la derecha, es un saxofón del músico Pedro Eustache, venezolano. Entonces empieza como una especie de duelo y finalmente confluyen para crear uno de los finales instrumentales más hermosos que yo haya conocido. Así que dense la vuelta, conozcan a Yanni. Busquen la canción de Renegade, la versión en Acrópolis, dura como 7-8 minutos, la van a poner en loop, les va a encantar y van a querer aficionarse a muchas otras canciones que tiene Yanni en su muy vasto catálogo. Que siendo sincero, del 2004 para atrás me encanta prácticamente todo lo que compuso. Del 2004 en adelante ya es como de ir seleccionando, la verdad, ahí sí nos empezó a fallar. Me empezó a fallar por lo menos a nivel composición, Yanni, pero no pasa nada, de todas formas ya tiene un gran catálogo. Gracias, miembros del éxito. Sin ustedes estas transmisiones no serían posibles, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta la próxima.